La escarcha había llegado temprano ese año. Se extendía a lo largo de los setos como sal arrojada por una mano descuidada. El camino olía a cuero mojado y a hierro frío, y a la podredumbre dulzona de las manzanas caídas que nadie se había molestado en recoger. Era el tipo de mañana que se le metía en los huesos a un viajero, antes de que el sol hubiera superado los olmos. Y fue en ese camino, en ese frío, que la diligencia de correos a Sherbrooke avanzaba traqueteando hacia el sur. Llevaba 4 pasajeros, 2 baúles y una niña pequeña y asustada. La señorita Eliana Vance tenía 25 años. Era el tipo de mujer que el posadero de una posada olvidaba en cuanto pagaba la cuenta. No era lo bastante guapa para ser recordada, ni lo bastante pobre para dar lástima, ni lo bastante distinguida para generar resentimiento. Estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo. Llevaba guantes de lana gris, zurcidos 2 veces en el pulgar izquierdo, y observaba los setos pasar como si no esperara nada de ellos, y recibía exactamente eso. Una vez, fue la hija de un mozo de cuadra, en un pueblo demasiado pequeño para tener su propia iglesia. Su padre le había enseñado lo único que sabía antes de que la fiebre se lo llevara. Le había enseñado a calmar a las criaturas asustadas. Primero a los caballos, porque ese era su oficio. Más tarde, cuando no había nadie más en la casa para hacerlo, las criaturas asustadas a veces eran niños. Y una vez, brevemente, el perro de un magistrado al que nadie más se atrevía a acercarse. Ella no lo consideraba un don, lo consideraba una costumbre, como otra mujer podría tener la costumbre de tararear mientras cosía. Ahora viajaba a Sherbrooke Hall. Iba a ocupar un puesto de institutriz para una niña que nunca había conocido. En una casa de la que solo había leído en la carta de un abogado. La carta había sido breve y formal. No le había dicho que el camino por el que viajaba no había sido seguro en 2 semanas, o que 2 hombres habían detenido una carreta cerca de Elmstead y se habían llevado el único cerdo de una viuda, o que el alguacil de la parroquia había salido 2 veces y había regresado en ambas ocasiones con nada más que un abrigo mojado. Nadie le había dicho eso. Lo aprendería muy pronto, y también lo haría el lector, aunque todavía no, y no de esta manera. Frente a ella, se sentaba Lady Honoria Vale. Iba por el mismo camino por sus propias razones, y llenaba la diligencia como el aire frío llena una habitación cuando se deja una puerta abierta. Era hermosa, como un cuchillo bien cuidado. Y ya en la primera hora, había dejado claro que no le agradaba viajar con institutrices. «Me perdonará», había dicho, sin pedir perdón en absoluto, sino converso. «Encuentro que las institutrices tienen tan poco que decir que no sea sobre el tiempo o sus pupilos». Él y la nena no había respondido a eso. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio no le costaba nada, y no le daba a su enemigo nada con qué trabajar. Al lado de Lady Honoria, envuelta en un chal demasiado fino para el frío que debía combatir, estaba la pequeña Ivy Cheddar. Tenía 8 años y era delgada como un gorrión. Era la pupila y sobrina de un duque al que había visto quizás 4 veces en su vida. Ivy tenía un pecho débil. A veces se le cerraba cuando se asustaba, como una mano que se cierra sobre la nada, y su niñera había muerto de una fiebre invernal solo un mes antes. Esa era la razón principal por la que se necesitaba una institutriz, y se la necesitaba con urgencia. El cuarto pasajero estaba sentado más cerca de la puerta, y apenas había dicho nada desde Elmstead. Llevaba el abrigo sencillo de un mozo de cuadra y las botas sencillas de un mozo de cuadra. Se había presentado cuando alguien se molestó en preguntar. Hart, contratado para los caminos de invierno para hacer de escolta y cuidar de los caballos. Tenía los ojos oscuros. Del marrón del roble viejo, no del gris de todos los duques de todas las historias que le habían contado a Eleanor. Y observaba a la niña junto a Lady Honoria con una atención que no correspondía en absoluto a un mozo de cuadra contratado. Aunque nadie en esa diligencia se dio cuenta todavía. La diligencia había salido de la última posta hacía una hora. Se esperaba nieve fresca antes del anochecer. Y el cochero había dicho, sin dirigirse a nadie en particular, que pretendía llegar a Sherbrooke para las 3 si el camino permanecía despejado. Pero no permaneció despejado. Eleanor había pasado esa hora haciendo lo que siempre hacía en compañía de extraños. Observaba. Observaba las manos de Ivy, que estaban frías y no paraban quietas. Y observaba la boca de Lady Honoria, que tenía una forma de curvarse antes de decir algo desagradable. Y observaba al mozo de cuadra llamado Hart, que no se movía en absoluto. ¿Qué estaba sentado con la quietud de un hombre que escucha algo que los demás no pueden oír? «Está usted muy callada, señorita Vance», dijo Lady Honoria, en algún punto después del segundo hito. «Espero que no sea por mal humor. Una institutriz malhumorada es peor que una que parlotea». «No estoy malhumorada, mi señora», dijo Elianena. «Solo estoy cansada. Cansada de estar sentada en una diligencia». La risa de Lady Honoria sonó en tres tiempos ensayados, como una campanilla que se toca a propósito. «¡Qué agotadora debe de ser su vida!» Elianena tampoco respondió a eso. Se volvió hacia Ivy, cuyas manos habían pasado de estar frías a temblar. Aunque en la diligencia no hacía tanto frío como para explicarlo. «No tienes que hacerle caso», dijo Elianena en voz baja. «Solo para la niña. Las damas que son infelices a menudo intentan hacer infelices a los demás. Rara vez funciona si no se lo permites». La boca de Ivy se crispó. No llegó a ser una sonrisa. Fue el primer sonido que alguien le había sacado desde Elmstead. Y el hombre llamado Hart, al otro lado de la diligencia, levantó la vista de la ventana durante el tiempo de una respiración contenida, y luego volvió a apartar la mirada, como si no hubiera querido que lo sorprendieran mirando. El camino se estrechó después del segundo hito. Descendía hacia un bosquecillo de robles desnudos, donde la luz de repente se volvió gris y cercana, y fue allí, con los árboles apretándose a ambos lados, y el látigo del cochero restallando una vez contra el caballo guía, que la diligencia comenzó a reducir la velocidad, aunque nadie había pedido que lo hiciera. Elianena lo sintió antes de entenderlo, como se siente una respiración contenida en una habitación antes de que nadie haya hablado. Las ruedas se arrastraban, los caballos sacudían la cabeza, y en algún lugar adelante, indistinta entre los robles, la voz de un hombre gritó, monótona y sin prisa, ordenando al cochero que se detuviera. Ella no sabía entonces que el mozo de cuadra sentado más cerca de la puerta ya tenía una mano bajo su abrigo, descansando sobre algo que no era un látigo. No sabía que él había recorrido este camino durante tres días seguidos con ese mismo abrigo sencillo, con el único propósito de estar en él si surgían problemas. No sabía que su nombre no era Hart en absoluto, o que en menos de una semana estaría en un salón adornado con los retratos de su familia, y entendería de repente exactamente qué rostro había estado observando al otro lado de la diligencia desde Elmstead. Solo sabía que la diligencia se había detenido, y que la pequeña y fría mano de Ivy había encontrado su manga, y la estaba agarrando con fuerza suficiente para hacerle daño, y que el frío fuera de la ventana ya no era solo el frío de la mañana. La diligencia se detuvo tan bruscamente que Lady Honoria salió despedida de su asiento y gritó antes de que su sombrero terminara de deslizarse sobre sus ojos. No fue un sonido pequeño. Llenó la diligencia como el agua llena una jarra rota, de repente y por todas partes. Había dos hombres en el camino. Uno sujetaba la brida del caballo guía, y el otro se mantenía atrás con una pistola que captaba la poca luz que se filtraba a través de los robles. No eran hombres limpios. Sus abrigos estaban remendados y sus botas rotas por las costuras. Y el de la pistola tenía el aspecto de alguien que no había planeado hacer esto un año atrás. Y se había quedado sin otros planes desde entonces. «Nadie tiene por qué salir herido», dijo el hombre de la pistola con una voz que solo temblaba un poco. «Los bolsos y los anillos. Rápido. No tenemos toda la mañana». Lady Honoria gritó de nuevo, una nota más larga esta vez, y se apretó en la esquina del asiento como si el cojín pudiera tragársela. No buscó su ridículo. En su lugar, buscó la manija de la puerta del otro lado, como si quisiera correr. Aunque no había ningún lugar en ese camino al que una mujer con buenos zapatos pudiera correr. Ivy no gritó. Hizo algo peor. Su respiración se volvió corta y aguda, y se entrecortó como cuando cambiaba el tiempo, o cuando se asustaba más de lo que una niña de su tamaño podía soportar. Y su pequeño pecho comenzó a agitarse con un sonido como el de una bisagra que necesita aceite. Sus labios, vio Eleanor, estaban perdiendo color en los bordes. Eleanor no pensó, se movió. Se deslizó de su asiento y se arrodilló en el suelo de la diligencia, sin importarle sus faldas, y tomó ambas manos de Ivy entre las suyas, no apretando, solo sosteniendo, como una vez había sostenido el ronzal de un potro mientras un herrador trabajaba demasiado cerca de su ojo. «Mírame», dijo, «ni fuerte ni suave. Sencillamente, mírame a mí y no a ellos». Los ojos de Ivy encontraron los suyos y se aferraron. «Vas a respirar como yo respiro», dijo el Elianena. «No rápido, lento. Inspira por la nariz, expira por la boca, lento, como si estuvieras soplando una sopa que está demasiado caliente». «¿Puedes hacer eso?» Ivy lo intentó. La primera respiración se atascó y sonó con un estertor. La segunda fue mejor. «Bien», dijo el Elianena. «Otra vez». Afuera, el hombre de la pistola se había acercado a la ventana. Sus ojos habían encontrado los hombros temblorosos de la niña, y luego encontraron a Eleanor arrodillada sobre ella. Y algo en su rostro cambió, no exactamente a la amabilidad, sino a la particular inquietud de un hombre que aún no ha decidido lo malo que pretende ser. «Esa está enferma», dijo. «¿Qué le pasa?» «Nada que sus gritos estén ayudando», dijo Eleanor sin levantar la vista. Su voz no se alzó. «Tiene un pecho débil. Si la asusta más, puede que no vuelva a respirar. Y entonces habrá hecho algo en este camino que no podrá deshacer por mucho que corra». No era una amenaza. Era un hecho simple, dicho con sencillez. Y algo en la monotonía de su voz pareció inquietar al hombre más de lo que lo habrían hecho los gritos. «No quiero nada de una niña», dijo, casi malhumorado, como si ella lo hubiera acusado de algo que aún no había hecho. «Quiero los bolsos de la dama, y los caballos, si están en buen estado. Entonces tome el mío», dijo el Elianena, «y deje los caballos. Son lo único que se interpone entre esta niña y una larga caminata con un tiempo que terminaría lo que su pistola ha empezado». Metió la mano en el pliegue de su capa y sacó el pequeño bolso de cordón que llevaba desde Elmstead, el que ella misma había cosido con un guante viejo, porque no poseía un ridículo digno de ese nombre. Contenía 11 chelines y 4 peniques, ahorrados un farthing a la vez durante la mayor parte de un año. Cada penique estaba destinado a un abrigo de invierno cuya compra había estado posponiendo. No dudó. Lo extendió por la puerta abierta con tanta firmeza como si estuviera entregando un libro. «Esto es todo lo que tengo», dijo. «Tómelo. Váyase y deje los caballos en paz». El hombre miró el bolso durante un largo momento. Miró también la respiración de la niña, que se había ralentizado bajo el conteo constante de Eleanor. Adentro y afuera, adentro y afuera. Y a la mujer arrodillada en el suelo de una diligencia con un guante gris zurcido, ofreciendo los ahorros de todo un año sin un temblor en la mano. Fue en ese mismo instante que el mozo de cuadra, llamado Hart, que no se había movido de su asiento desde el primer grito, puso por fin su mano en el pestillo de la puerta del otro lado. Sin prisa, observándolo todo, sopesándolo como un hombre sopesa una deuda que aún no ha decidido si cobrar. No sabía entonces lo cerca que había estado de dejar que las cosas siguieran su curso, simplemente para ver qué haría ella a continuación. Y más tarde sentiría una vergüenza privada por ello, de la que nunca hablaría, ni siquiera con ella. Pero en ese momento gris en el camino helado, con la respiración de la niña finalmente aliviándose y la mano del salteador cerrándose lentamente alrededor de los ahorros de todo un año de una institutriz, un sonido llegó desde más adelante en el camino. El galope de cascos, varios de ellos, sin prisa, pero muchos. Y el hombre de la pistola giró la cabeza hacia él, como un conejo se gira hacia un seto. «Alguien viene», dijo su compañero en voz baja desde las cabezas de los caballos. El hombre de la pistola miró una vez más a Eleanor y al bolso aún firme en su mano. Y algo que fue casi una disculpa cruzó su rostro antes de arrebatar el bolso y retroceder. «No le digan a nadie qué camino», dijo, aunque apenas importaba. Y entonces ambos hombres desaparecieron entre los robles tan rápido como habían llegado. Y el galope de cascos en el camino se resolvió un momento después en nada más que el alguacil de la parroquia y dos mozos de granja que salían tarde, como siempre. Habían oído el disparo que nunca se produjo y habían venido a ver qué daños había. En la superficie, había muy pocos. Una diligencia detenida torcidamente en el camino. Una dama llorando en su guante con más ruido que lágrimas. Una niña respirando más fácilmente por momentos. Su color volvía como el color vuelve a un hogar una vez que la leña prende. Y una institutriz arrodillada en el suelo de una diligencia con una mano vacía donde había estado un bolso. Sin decir nada en absoluto sobre lo que le había costado, porque no creía que valiera la pena mencionarlo. Porque lo habría hecho, se dijo a sí misma, por cualquiera. No sabía entonces que el hombre que se hacía llamar Hart había observado cada parte de ello sin apartar la vista ni una sola vez, y que ya había decidido, en algún lugar entre la pistola y el bolso, que cualesquiera que fueran las cartas y referencias que habían traído a esta mujer a su casa, no le habían dicho nada verdadero sobre ella en absoluto. La verdad había necesitado una niña asustada, un camino vacío y el ojo de un extraño para ser contada adecuadamente. Él la había obtenido. Ella aún no había empezado a adivinar lo que significaría. El cochero no se dejó apresurar una vez que el alguacil se fue. Así que eran cerca de las 4 cuando la diligencia subió por la larga avenida hacia Sherbrooke Hall. La casa se alzaba gris y cuadrada contra un cielo que ya pensaba en la nieve. Elena vio chimeneas antes de ver ventanas. 3 de ellas humeando. Y olió a humo de leña y a piedra húmeda. Y debajo de eso, la dulzura particular de un establo no muy lejano. Pensó, antes que nada, que era algo bueno que una casa oliera a sus caballos. Parecía una buena señal, aunque no podría haber dicho por qué. Lady Honoria había recuperado la compostura por completo para cuando se detuvieron. Se arreglaba el pelo y hablaba, con una voz destinada a ser oída, del espantoso estado de los caminos, y de cómo pensaba escribir a alguien al respecto. No se dirigió a Eleanor en absoluto frente al ama de llaves que salió a recibirlos. Como si la diligencia hubiera llevado a 3 pasajeros y no a 4. Y como si la cuarta no hubiera puesto una hora antes todos los ahorros de un año en la mano de un extraño para mantener a una niña respirando. El ama de llaves era una mujer cuadrada y enérgica llamada señora Pruitt. Tenía un rostro que claramente había decidido hacía mucho tiempo que las tonterías eran un lujo que no podía permitirse. Y echó un vistazo a las pálidas mejillas de Ivy y al estado de los nervios de todos. Y metió a todo el grupo en el vestíbulo y les quitó sus ropas mojadas antes de que Lady Honoria hubiera terminado su frase sobre los caminos. «Hubo problemas entonces», dijo la señora Pruitt a nadie y a todos, con el tono de una mujer que confirma lo que ya había adivinado por la cara del cochero. «Salteadores de caminos», dijo Lady Honoria con la satisfacción de alguien que cuenta el hecho más interesante que posee. 2 de ellos, con pistolas. Nunca he estado tan asustada en mi vida. ¿Y la señorita Ivy?, preguntó la señora Pruitt, arrodillándose para examinar a la niña con manos que claramente conocían a los niños. «La señorita Vance controló mi respiración», dijo Ivy, antes de que nadie más pudiera responder por ella, con la voz pequeña y clara de una niña que repite un hecho que considera importante. Me tomó de las manos y me dijo que soplara la sopa. No era sopa de verdad, era de mentira. Los ojos de la señora Pruitt se posaron en Eleanor por primera vez, observándola detenidamente. La capa sencilla, el guante zurcido, el lugar vacío en su cintura donde había colgado un bolso. «¿Y dónde ha ido a parar su bolso, señorita Vance?», preguntó, no con dureza. «Está ahí de pie con la mano en el cinturón como si le faltara algo». «No tiene importancia», dijo Elena. «Se lo di a los hombres del camino. Les impidió discutir sobre los caballos». Lo dijo como si estuviera informando del tiempo. Y pasó inmediatamente a preguntar si la señorita Ivy no debería tomar algo caliente antes de acostarse, porque no le gustaba que le dieran las gracias, y ya había empezado a sospechar, correctamente, que las gracias en esta casa se darían en voz alta y en público si ella lo permitía, y no le gustaba nada que fuera ruidoso o público. La señora Pruitt no la presionó. No entonces. Aunque algo en su rostro cambió. El particular ablandamiento de una persona que recalcula al alza a un extraño. Mandó a buscar leche caliente y un ladrillo caliente para la cama de Ivy, y le mostró a Eleanor una pequeña y sencilla habitación en lo alto de la escalera este. Y dijo en el umbral, con el tono de una mujer que transmite información en lugar de chismes, que su señoría estaba fuera de casa en ese momento, por negocios que lo mantenían viajando más de lo que un duque debería, pero que se esperaba que se interesara por la nueva institutriz de la señorita Ivy en cuanto regresara. Elena dijo que esperaba dar satisfacción. La señora Pruitt la miró un momento más de lo que la frase requería, y solo dijo que la satisfacción no solía ser el problema en esa casa, y lo dejó así. El hombre que se hacía llamar Hart había llegado un cuarto de hora después de la diligencia por el camino del establo, y había desensillado su propio caballo y lo había cepillado él mismo antes de que ningún mozo de cuadra pudiera quitárselo. Lo cual, según acordaron los mozos de cuadra entre ellos más tarde, era una costumbre muy extraña en un hombre contratado, aunque no tan extraña como para que alguien pensara en comentarlo más allá de un murmullo. Se quedó un rato en la puerta del establo después, mirando las ventanas iluminadas de la casa, y no entró. Estaba pensando, mientras estaba allí, en una mujer arrodillada en el suelo de una diligencia, con los ahorros de todo un año sostenidos firmemente en una mano, negándose a que el miedo de una niña mostrara el suyo propio. También pensaba, aunque con menos ganas, en otra mujer de hacía unos 3 años, que había llorado hermosamente y durante mucho tiempo por una desgracia mucho menor, y que una vez, en este mismo patio de establo, le había dicho a un mozo de cuadra joven que se quitara de su vista antes de que su tos le estropeara el vestido. Y lo había dicho en serio, y nunca, en 2 años de noviazgo, le había ofrecido a nadie una sola cosa que le costara algo real. Desde entonces, había aprendido a no confiar en lo que una mujer decía cuando sabía que la observaba alguien que importaba. Había llegado a confiar, en cambio, solo en lo que una persona hacía cuando creía que no la observaba nadie en absoluto. Esa era la única razón por la que había recorrido ese camino durante 3 días con un abrigo de mozo de cuadra, y por la que pensaba seguir llevándolo un tiempo más, sin importar lo que su mayordomo pensara del acuerdo. Había querido, antes de sentarse frente a un escritorio con esta nueva institutriz como el hombre cuyo nombre estaba en sus cartas, ver qué hacía cuando pensaba que no había nada en ello para ella. Lo había visto ahora, y descubrió que no tenía ninguna prisa por dejar de observar. No subió a la casa esa noche. Le dijo al jefe de mozos que dormiría sobre el establo, como las 2 noches anteriores. Y el jefe de mozos, que ya tenía sus propias sospechas y se las guardaba cuidadosamente para sí, solo dijo que había un rincón cálido junto al guadarnés, y le deseó buenas noches. Ivy durmió mejor esa primera noche en Sherbrooke de lo que había dormido en un mes, con Eleanor sentada, despierta 1 hora después de que la niña se durmiera, escuchando para asegurarse de que la respiración se mantenía regular, porque era el tipo de cosa que hacía sin que se lo pidieran, y sin esperar que se lo agradecieran. Y porque, fuera lo que la casa a sus espaldas contuviera en cuanto a duques, primos y viejas penas, ella aún no sabía nada. El pequeño y cálido hecho de una niña respirando tranquilamente le parecía recompensa suficiente para un largo día. No sabía, mientras se acomodaba por fin en su propia cama fría y estrecha, que un hombre estaba de pie a esa hora en la puerta de un establo a 200 pies de distancia, pensando en ella con la misma constancia con la que ella no pensaba en él en absoluto. La casa se acomodó a sus ritmos ordinarios en 1 semana, y Eleanor se acomodó con ella, como el agua encuentra los lugares bajos en un suelo sin que nadie la dirija allí. Se levantaba temprano, tomaba sus comidas con Ivy en el aula, porque ahí es donde comía una institutriz, y nunca había esperado otra cosa. Mantenía la vista baja, cuando los pocos invitados que quedaban en la familia pasaban junto a ella en el vestíbulo. No por timidez, sino por una comprensión arraigada de su lugar, y no se quejaba de ello, porque la queja nunca en su vida le había conseguido nada más que más de qué quejarse. La señora Pruitt empezó a pasar por el aula por las tardes con alguna excusa u otra. Un paño nuevo para la pizarra, un frasco de mermelada para el té de la niña, y se quedaba bastante más tiempo de lo que la excusa justificaba. Era una mujer que guardaba los secretos de una casa, como otras mujeres guardaban su ropa de cama, doblados, ordenados y fuera de la vista hasta que se necesitaban. Y había decidido en esa primera semana que esta institutriz en particular no iba a necesitar ser vigilada como algunas de ellas. «Se la ha ganado», dijo la señora Pruitt una tarde, observando a Ivy inclinada sobre sus letras, con más paciencia de la que la niña había mostrado con cualquier tutor anterior. Su antigua niñera solía decir que era una niña difícil. «Yo nunca lo vi así». «No es difícil», dijo el Ellanena. «Tiene miedo de muchas cosas ordinarias, y nadie se ha molestado en preguntarle por qué». «Y usted sí». Le pregunté qué hace su pecho cuando se cierra. Me dijo que siente como si respirara a través de un paño húmedo. Eso es algo con lo que una persona puede trabajar. El miedo que no tiene forma es mucho más difícil de manejar que el miedo que sí la tiene. La señora Pruitt se quedó en silencio un momento, dándole vueltas a eso. Eso lo habrá aprendido en algún lugar en particular. Mi padre cuidaba caballos para un hombre que no podía controlar su propio temperamento, dijo el Ellanena. Los caballos lo pagaban. Aprendí pronto que las criaturas asustadas quieren que se les diga la verdad en voz baja, no que se les mienta en voz alta. Fue lo máximo que había dicho de sí misma desde su llegada. Y la señora Pruitt no insistió más, aunque se llevó la frase con ella y le dio vueltas más de una vez en los días siguientes. Porque explicaba mucho sobre la forma tranquila y sencilla en que esta joven se había arrodillado en el suelo de una diligencia y le había dicho la verdad a un salteador de caminos en lugar de gritarle. El hombre llamado Hart encontraba sus propias excusas para estar cerca de las ventanas del aula algunas mañanas, aparentemente ejercitando un joven caballo de caza en el prado de abajo. Y no pasó desapercibido para el Ellanena, de la manera desapegada en que notaba la mayoría de las cosas sin comentarlas, que el mozo de cuadra montaba muy bien para ser un hombre contratado. Con una postura demasiado relajada y correcta, para haberla aprendido limpiando los establos. Pensó poco en ello. Los mozos de cuadra venían de todo tipo de lugares, y ella tenía preocupaciones mayores que la postura de un hombre. Hablaron dos veces esa semana, brevemente, de la manera en que los sirvientes hablan cuando sus caminos se cruzan y ninguno tiene tiempo para detenerse. La primera vez fue en el patio del establo, donde el Ellanena había ido a ver si la yegua que había tirado de la diligencia había sufrido algún daño por el susto en el camino. «Está bien», dijo Hart, antes de que ella preguntara. «Ahora se asusta con las voces extrañas en el camino. Antes no lo hacía». «Tampoco la niña», dijo el Ellanena. «El miedo no siempre se va cuando el peligro desaparece». «No», dijo él, «no se va. Estaba mirando a la yegua y no a ella cuando lo dijo». Y algo en su voz tenía más peso del que la frase necesitaba, aunque ella no pensó en preguntar por qué. La segunda vez fue aún más corta. Ella había venido a buscar un chal que Ivy había dejado en el alféizar de la ventana del aula y lo encontró de pie debajo, mirando hacia arriba. Él se había tocado la gorra y no había dicho nada en absoluto. Y ella solo había pensado que era un hombre bastante callado para ser un mozo de cuadra, y había entrado. No sabía, y no lo sabría durante un tiempo, que en esa misma semana una viuda del pueblo había recibido de forma anónima carbón suficiente para pasar hasta marzo, o que el mozo de cuadra que tosía desde octubre había sido enviado sin explicación al médico de Elmstead, a expensas de alguien. Con instrucciones estrictas al médico de que no se diera ningún nombre si el chico o su madre preguntaban quién lo había enviado. La señora Pruitt sabía de ambas cosas. No dijo nada de ninguna de ellas, porque se lo habían pedido. Y era el tipo de mujer que cumplía su palabra, incluso cuando cumplirla le daba muchas ganas de hablar. «Él hace eso», le dijo una vez a la cocinera, «sin venir a cuento. Y nunca quiere que nadie lo sepa. Su padre era igual, y su padre antes que él. Aunque no lo pensarías al oír hablar en el condado de los duques y su orgullo». «¿Quién?», preguntó la cocinera. La señora Pruitt solo negó con la cabeza y siguió con su trabajo, y la cocinera, sabiamente, no volvió a preguntar. Debajo de toda esta calma había una herida en la casa de la que nadie hablaba directamente, pero que todos en el servicio parecían llevar una pequeña parte. Como una familia lleva una cicatriz que nadie menciona, pero que todos evitan. Se trataba de una dama que había estado a punto de convertirse en la duquesa de Sherbrooke unos 3 años antes. Una dama, Cressida, que había sido hermosa y encantadora, y que había llorado hermosamente y a menudo. Y que también, en una ocasión que la señora Pruitt no describiría por completo, le había hablado a una sirvienta de una manera tan fría que la chica había presentado su renuncia esa misma semana, en lugar de permanecer bajo el mismo techo. Él lo vio, dijo una vez la señora Pruitt con cuidado, solo para su tejido. Lo vio claramente. Ambos sin saber que él estaba en la puerta. Nunca dijo una palabra de queja contra ella a nadie que yo sepa. Simplemente, nunca volvió a pedírselo después de eso. Y un mes más tarde, el compromiso se rompió discretamente. Y nadie fuera de esta casa supo nunca el verdadero porqué. Si Elella Nena hubiera oído esa historia completa, podría haber entendido mucho antes por qué un mozo de cuadra contratado observaba a la institutriz de una niña como otros hombres observan los caballos que pretenden comprar, sopesando cada pequeño momento sin vigilancia, como si fuera la única evidencia en la que se podía confiar. No la había oído. Solo sabía, vagamente y sin mucha curiosidad, que algo en esta casa se mantenía silencioso y cuidadoso en torno a un tema que nadie nombraba, y lo dejó estar porque no era asunto suyo, y porque tenía que ocuparse de las letras de una niña y un pecho que vigilar durante las noches frías, y porque, fuera lo que fuera lo demás que fuera cierto en Sherbrooke Hall, aún no había aprendido a esperar que ninguno de sus silencios le concerniera en absoluto. Lady Honoria Valley no se fue de Sherbrooke después de que la diligencia llegara, como Elella Nena había supuesto que haría. Resultó ser una prima de la familia, con la vieja costumbre de pasar el invierno en la mansión cuando su propia casa, más modesta, se volvía demasiado fría y aburrida para su gusto. Y se instaló en la mejor habitación de invitados con la facilidad de una mujer que consideraba que el acuerdo se le debía. Desde el principio tuvo una manera particular con Ivy que a Leonor le gustaba menos cada vez que la observaba. Una forma de alabar el bonito pelo de la niña y no decir nada de su inteligencia. De comentar, en presencia de la niña, que era una lástima que una chica de temperamento tan sencillo se hubiera quedado huérfana, sin madre que la presentara en sociedad adecuadamente. Como si el duelo fuera una falta de refinamiento en lugar de una herida. Ivy había aprendido mucho antes de la llegada de Eleanor a quedarse muy quieta y muy callada cada vez que su prima entraba en una habitación. La misma quietud que Eleanor había visto en animales que habían sido golpeados una vez y lo recordaban. La situación llegó a un punto crítico en una tarde gris, unas 3 semanas después de la llegada de Eleanor. En el gran salón donde la familia solía tomar el té, y donde a Eleanor se le había pedido, inusualmente, que bajara a Ivy porque una familia vecina estaba de visita. Y la niña debía ser mostrada brevemente, como se hacía con los niños. Ivy, nerviosa en compañía, derramó un poco de leche de su taza sobre el buen mantel. Y se puso blanca con el horror particular de una niña que espera ser castigada por pequeños accidentes. Y la risa de Lady Honoria sonó de inmediato. 3 tiempos exactamente, fría y resonante. «Ahí lo tienen», dijo a la familia visitante, aunque sus ojos estaban en Eleanor. Esto es lo que pasa por contratar institutrices por caridad en lugar de por mérito. La niña no tiene más modales en la mesa que un mozo de cuadra. Ya le dije a mi primo que debería haber contratado a alguien con referencias adecuadas, en lugar de una chica que, según entiendo, nunca ha puesto un pie en una casa de importancia antes de esta. La habitación se quedó en el silencio particular de una audiencia que decide hacia dónde mirar. Elella Nena dejó el paño con el que ya había empezado a limpiar el derrame, sin prisa, y se enderezó. «La leche no es nada, mi señora», dijo con voz uniforme. «La ropa de cama se lava. Todavía no he encontrado el tejido que el miedo mejore. Le ruego me disculpe. Solo que una niña que tiene miedo de derramar leche generalmente ha sido enseñada a tenerle miedo por alguien en la habitación», dijo Elella Nena. «No he dicho por quién». Hubo por un momento un silencio absoluto y rotundo, el tipo de silencio que sigue a una verdad simple dicha en una sala hecha para las cortesías. El rostro de Lady Honoria se puso un tono más pálido y luego un tono más rojo, y abrió la boca para decir algo afilado. Y fue en esa pausa, breve como una respiración contenida, que el hombre que se hacía llamar Hart, de pie cerca de la ventana donde había entrado con un mensaje sobre los caballos y aún no había encontrado la ocasión de entregarlo, habló por primera vez en esa habitación. Con una voz que nadie allí había oído todavía. «La señorita Vance tiene toda la razón», dijo. «El miedo se enseña, al igual que los modales. He observado que la niña ha mejorado notablemente bajo uno, y nada en absoluto bajo el otro». Lady Honoria se volvió hacia él con la furia particular de una mujer no acostumbrada a ser contradicha por un sirviente. Y descubrió, para su visible confusión, que él no bajaba la mirada como debería hacerlo un mozo de cuadra, y que el caballero visitante a su lado se había quedado muy quieto y muy correcto, de la manera en que los hombres se quedan quietos cerca de alguien cuyo rango acaban de empezar a sospechar. «Limítese a los establos», dijo Lady Honoria, «y fuera del salón, cuando no tenga nada útil que decir». «Generalmente lo hago», dijo él. «Me limito a los establos. Es notable lo que uno oye allí, y qué poco de ello es desagradable». Hizo una ligera reverencia, más a Ivy que a nadie más en la habitación, y salió. Lady Honoria se quedó para recuperar la compostura frente a la compañía lo mejor que pudo, lo cual hizo en voz alta, comentando la impertinencia que uno se veía obligado a tolerar de los hombres contratados en estos días. Eleanor no se preguntó esa tarde por qué un mozo de cuadra hablaría en un salón, y mucho menos con una confianza que silenciaba a una dama de rango. Solo pensó en Ivy, cuyo color había vuelto un poco ante la pequeña e inesperada defensa, y en la leche, que terminó de limpiar en silencio, y en la larga costumbre que tenía de no esperar nada de una habitación una vez que le había mostrado lo que pensaba de ella. No lloró esa noche, aunque el día le había costado algo que no examinó demasiado de cerca. Había aprendido mucho antes de Sherbrooke a no llorar donde se notara. El problema, cuando llegó, no vino de la lengua de Lady Honoria, aunque su lengua había preparado el terreno para ello. Vino de una carta, sin firmar, dejada en la puerta del ama de llaves, tres mañanas después. Sugería que la nueva institutriz había sido vista paseando a solas con el mozo de cuadra Hart en más de una ocasión, y que una casa con una joven dama a su cuidado haría bien en investigar la naturaleza de tal relación antes de que el escándalo se adhiriera al nombre de la familia. No era cierto, no de la manera que la carta implicaba. Elalonena había hablado con el hombre quizás cuatro veces en tres semanas. Siempre brevemente, siempre sobre los caballos o la niña, siempre a la luz del día, y siempre donde cualquiera podría haberlos visto. Pero la verdad, había aprendido mucho antes de esto. Rara vez era lo que decidía un escándalo. Lo que lo decidía era quién contaba la historia más alto, y quién tenía menos posición para rebatirla. La señora Proyd le trajo la carta ella misma, con el rostro sombrío, y dijo claramente que no creía ni una palabra de ella, y que sospechaba saber qué mano la había escrito, aunque no diría el nombre en voz alta en su propia cocina. Pero también dijo, porque era una mujer honesta y era necesario decirlo, que se esperaba a su señoría en casa en menos de dos semanas, y que una institutriz bajo cualquier nube de escándalo, verdadera o falsa, era una institutriz que podría encontrar su situación muy en entredicho en el momento en que él llegara. Y Elalonena leyó la carta dos veces, y la dejó sin ningún cambio visible en su rostro, aunque sus manos, al doblarla para cerrarla, no estaban del todo firmes. «No he hecho nada que necesite defensa», dijo. «Lo sé», dijo la señora Proyd. «Pero saberlo y que lo crea un hombre que nunca la ha conocido son dos cosas muy distintas, señorita Vance. Y mentiría si le dijera en qué dirección suele soplar el viento de esta casa en tales asuntos. Esa noche, Elalonena se sentó un largo rato en el pequeño escritorio de su habitación. Una sola vela ardía baja. Compuso, luego rompió y luego comenzó de nuevo una carta propia. Estaba dirigida al abogado de la finca. Y decía, con las palabras más sencillas que poseía, que creía que era lo mejor para la señorita Ivy y la familia que ella se retirara de su puesto, antes de que cualquier cuestión de indecencia pudiera asociarse a la niña a su cargo, y que no pedía más carta de recomendación que la verdad de su conducta de tres semanas, la cual confiaba en que el ama de llaves atestiguaría, si alguna vez se le preguntaba. No lloró mientras la escribía, aunque la vela parpadeó dos veces y tuvo que recortarla con manos que, por una vez, no estaban del todo firmes. Pensó en los pequeños y fríos dedos de Ivy en la diligencia, y en la respiración que se había aliviado bajo su conteo, y en lo poco que una persona podía hacer, al final, para proteger algo bueno una vez que otras personas habían decidido ser crueles al respecto. Pensó que habría hecho lo mismo por la niña de nuevo, cada parte de ello, el bolso y el conteo, y la voz baja y firme. Y que no se arrepentía de un solo momento, solo de la costumbre del mundo de convertir un buen acto en un arma contra la persona que lo realiza. Selló la carta antes de poder convencerse de no hacerlo, y se la dio a la señora Pruitt por la mañana para que la enviara. Y le dijo a Ivy, cuando la niña preguntó por qué la señorita Vance parecía tan cansada, solo que los adultos a veces tenían que escribir cartas que eran difíciles, y que no era nada por lo que la niña debiera preocupar su pequeño corazón. No sabía, al sellar esa carta, que en realidad nunca sería enviada. Porque la señora Pruitt, mirando fijamente la dirección en el exterior, ya había decidido que algunas cosas eran más importantes que una promesa de silencio. Y en menos de una hora, había ido directamente al establo a buscar a un mozo de cuadra que, de hecho, no era tal cosa. La señora Pruitt lo encontró cepillando al joven caballo de caza en el último establo. Y no se anduvo con ninguna de las cuidadosas indirectas que generalmente usaba con él. «Ha escrito su renuncia», dijo la señora Pruitt, sosteniendo la carta que no había enviado. «Por una mentira que una mano maliciosa dejó en mi puerta, diciendo que la han visto paseando con usted por las noches, lo cual no ha hecho. No de la manera que esa carta quiere decir, y usted lo sabe tan bien como yo. Démela, no lo haré», dijo la señora Pruitt. «He guardado sus secretos durante mucho tiempo, su señoría, y he mantenido la boca cerrada sobre el carbón y la factura del médico, y cada otro buen gesto silencioso que ha hecho en este condado bajo un nombre que no es el suyo, porque usted me lo pidió, y nunca he tenido motivos para pensar que lo pidiera por algo que no fuera decencia. Pero no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo echan a esa chica de esta casa por una mentira, defendiendo una amistad que no ha hecho nada malo por tener, mientras la verdad de quién es usted se sienta en un abrigo de mozo de cuadra fingiendo limpiar establos. Esto ya ha pasado de ser un secreto decente, se ha convertido en algo más cercano a la crueldad, y creo que usted lo sabe». Él se quedó en silencio un largo momento, mirando la carta en la mano de ella sin tomarla. «Tenía la intención de decírselo antes de que pasaran las dos semanas», dijo. «No pensé que una mentira se movería más rápido que mi propio coraje. Las mentiras generalmente lo hacen», dijo la señora Pruitt. «Es su naturaleza». Fue esa misma tarde que todo el peso de lo que la señora Pruitt había sospechado a medias durante semanas se le hizo evidente más allá de toda duda, aunque no con palabras. Una nota bajó del estudio pidiendo que la renuncia de la señorita Vance se retuviera sin enviar hasta que su señoría mismo hubiera hablado con ella. Y la nota estaba firmada con una caligrafía que la señora Pruitt reconocía de una docena de documentos de la finca a lo largo de una docena de años. No Hart, sino Gideon Cedar, duque de Sherbrooke. Se sentó un largo rato con esa firma a la luz de la lámpara, y luego fue a buscar a Eleanor, y le dijo, tan suavemente como su naturaleza directa le permitía, que la carta no iría a ninguna parte por ahora, porque el amo de la casa deseaba hablar con ella él mismo antes de que se aceptara ninguna renuncia, y que el amo de la casa, señorita Vance, no era quien ella creía que era. Eleanena al principio no entendió lo que le estaban diciendo. Pensó que la señora Pruitt solo quería decir que el duque había regresado antes, y preguntó razonablemente cuándo podría esperar que la llamaran. «Ya lo ha conocido», dijo la señora Pruitt. «Lo conoció en el camino, señorita Vance, con un abrigo de mozo de cuadra hace tres semanas, y le ha estado dando las buenas noches en el patio del establo desde entonces, sin que ninguno de los dos lo dijera claramente». Eleanor se sentó de repente en el borde de su estrecha cama, y por una vez en su vida no dijo nada en absoluto, porque por el momento no había nada en ella que hubiera encontrado aún el camino hacia las palabras. La habitación que él eligió para ello no fue el gran estudio formal, donde generalmente se hacían los negocios de la finca, sino un pequeño salón en la parte trasera de la casa que captaba el último sol de la tarde. Y siempre tenía un fuego encendido más alto de lo que la habitación estrictamente necesitaba. Era, pensaría él a Yanena más tarde, una sala hecha para confesiones más que para órdenes. Y sospechó, correctamente, que él la había elegido exactamente por esa razón. Él estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, y por un extraño momento casi no lo reconoció, vestido como estaba ahora con un abrigo oscuro que le quedaba como nunca lo había hecho el abrigo de mozo de cuadra, hasta que se giró y los ojos eran los mismos ojos. El mismo marrón de roble viejo, observándola como la habían observado desde la puerta de un establo, un asiento de diligencia y una barandilla de prado durante 3 semanas. «Su señoría», dijo, porque no había otra cosa que llamarle ahora. Y las dos palabras salieron más planas de lo que pretendía. «Siéntese si lo desea», dijo él. «O quédese de pie si lo prefiere. No tengo ningún deseo de ordenarle nada nunca más, y pienso empezar ahora». Ella no se sentó. Se mantuvo erguida, con las manos cruzadas delante de ella de la misma manera que las había cruzado en esa diligencia 3 semanas antes, y esperó. «Mi nombre», dijo él, «es Gideon Sedder. Soy, como ya le han dicho, el duque de Sherbrooke. No soy, ni nunca fui, un mozo de cuadra contratado. Y le debo una explicación por cada día que le dejé creer lo contrario. Podría empezar», dijo ella, «por el porqué. Lo haré». Giró el anillo en su dedo meñique una vez, un hábito que ella no había sabido notar hasta ese momento. Hace 3 años estaba comprometido con una mujer que, según todos los criterios que el mundo se molesta en mantener, era un partido excelente. Era hermosa, de buena cuna, y decía todas las cosas correctas en compañía. La vi una vez hablarle a una sirvienta, de una manera tan cruel, que la chica presentó su renuncia en menos de una semana, en lugar de permanecer en la casa. Mi prometida nunca supo que lo había visto. No había pensado que nadie importante estuviera mirando. Y así me había mostrado, sin querer, exactamente quién era. «Y usted rompió el compromiso». «Lo rompí», dijo él. «Y aprendí algo de esa ruptura que desde entonces no he podido desaprender. Los modales de una persona en compañía no te dicen nada verdadero. Lo que una persona hace, cuando cree que nadie importante puede verla, esa es la única prueba que dice la verdad». No sabía, cuando oí que el administrador de mis tierras había contratado a una institutriz para Ivy sin haberla visto, si tenía la intención de ponerla a prueba en absoluto. Solo sabía que tenía la intención de estar en ese camino, cuando la diligencia pasara, con un abrigo que no le dijera nada sobre mí. «¿Para qué? Viera lo que viera de usted, lo viera con honestidad. ¿Y qué vio? Vi a una mujer arrodillarse en el suelo de una diligencia y darle a un salteador de caminos todos los ahorros de un año para salvar a una niña que conocía desde hacía 4 horas», dijo él. La vi negarse a que su voz temblara mientras lo hacía. La he visto desde entonces rechazar las gracias por ello, negarse a hablar de ello, negarse incluso a que el ama de llaves armara un escándalo, porque no pensaba que hubiera sido nada más que lo simple y obvio que había que hacer. He visto a mucha gente en mi vida actuar con su mejor naturaleza para una audiencia, señorita Vance. Nunca antes había visto a alguien actuar con la suya para nadie en absoluto. Ella se quedó en silencio un largo momento, y cuando habló, no fue perdón lo que le ofreció. «Todavía no. Usted me dejó casi abandonar esta casa por una mentira», dijo, mientras estaba de pie con un abrigo de mozo de cuadra y no decía nada. «Lo hice», dijo él, «y no tengo defensa para los días que eso le costó. Solo la verdad de que fui un cobarde con mi propio coraje durante mucho más tiempo del que debería haber sido, y que la señora Pruitt me avergonzó para que hablara mucho antes de lo que habría encontrado el valor para hablar por mi cuenta. No le pediré que perdone eso esta noche. Solo le pediré que crea que tengo la intención de pasar un buen tiempo haciendo innecesario que se pregunte de nuevo si le estoy diciendo la verdad». «Ese es un pobre tipo de disculpa», dijo ella. «Todo promesas y ninguna prueba». «Lo es», asintió él. «La prueba, si me lo permite, tendrá que venir después, en la práctica, en lugar de en cualquier cosa que pueda decirle aquí de pie. No le pido que me responda esta noche. No le pido que me responda en absoluto. De hecho, más allá de decirme si desea mantener su puesto, el cual es suyo, independientemente de cualquier otra cosa que pase entre nosotros en esta habitación. Y si deseo dejarlo, entonces lo dejaría con todas las referencias que honestamente pueda darle, y ninguna mala palabra siguiéndola a ningún lugar donde yo tenga algo que decir, dijo él. Prefiero su enfado sincero y su renuncia a una sola hora de su gratitud, si la da por obligación. Fue, pensó ella, de pie allí a la luz del fuego, con las manos aún cruzadas delante de ella, la primera vez en su vida que una persona de importancia le había dado una opción y tenía la intención de dejar que la conservara. No le respondió esa noche, y él no se lo pidió. Volvió a subir al aula y se sentó un largo rato junto a la cama de Ivy, escuchando la respiración regular de la niña, y descubrió que la ira que esperaba alimentar toda la noche se había desgastado para la mañana, convirtiéndose en algo más silencioso y difícil de nombrar. No exactamente perdón, pero tampoco su opuesto. La bondad secreta del hombre se le reveló por completo solo en los días siguientes, y no de su propia boca, de la que ya había empezado a sospechar que solo contaba la mitad de lo que podría. Vino de la señora Pruitt, quien, habiendo roto un silencio, parecía sentir pocas razones para guardar el resto, y quien le contó, mientras remendaba una tarde gris, sobre el carbón de la viuda y el médico del mozo de cuadra, y una docena de bondades menores que se remontaban a años atrás. Cada una de ellas dada con la condición expresa de que ningún nombre se asociara nunca a la donación. «Se enfurecerá conmigo por contárselo», dijo la señora Pruitt, cortando un hilo con los dientes. «Pero he decidido que prefiero su furia a verla seguir pensando que es solo un hombre que dejó que una mentira casi le costara su puesto. Hay más en él de lo que esa mentira muestra, señorita Vance, y es sobre todo la parte que mantiene oculta». El Elena dijo poco en respuesta, pero se llevó la cuenta con ella el resto de ese día, dándole vueltas como le había dado vueltas al camino 3 semanas antes, y descubrió, para su propia sorpresa, que lo que más la conmovía no era el tamaño de ninguna bondad en particular, sino la simple y obstinada insistencia en que ninguna de ellas se supiera. Entendía ese instinto. Ella misma había vivido según una versión de él toda su vida. Le dio su respuesta 8 días después en el mismo pequeño salón, con el mismo fuego encendido, demasiado alto para la habitación. Ivy, a quien para entonces se le había contado mucho más de lo que se le solía contar a una niña de su edad, dormía 2 pisos más arriba con una enfermera de noche, sentada a su lado, por si su pecho se volvía problemático. «He pensado mucho», dijo Elena, «en lo que le pediría, si fuera a responderle en absoluto». «Pídalo», dijo él. «Todo. No se me volverá a mentir», dijo ella, «ni para ponerme a prueba, ni por amabilidad, ni por ninguna razón que pueda construir que le parezca buena en el momento. Si no puede decirme algo claramente, me dirá que hay algo que aún no puede decirme, y lo aceptaré. Pero no aceptaré que me manipulen». «De acuerdo», dijo él, «y me aferraré a ello más firmemente de lo que me he aferrado a nada en mi vida. Porque ya he visto lo que cuesta la alternativa. En esa diligencia, en esa mentira, la carta de su prima casi gana. Y no se hablará de mí como un objeto de su caridad», dijo ella. «Pase lo que pase con esto, hice lo que hice en ese camino porque era lo correcto. Y no permitiré que se convierta en la razón por la que me eligió, como si fuera un animal callejero que ha recogido del mal tiempo». «Es usted lo menos parecido a un animal callejero que he conocido», dijo él, y algo en la sequedad de su tono le arrancó una pequeña e involuntaria risa. La primera risa real que recordaba haberle dado a alguien desde que murió su padre, y él pareció por un momento completamente desarmado por el sonido, como si se hubiera preparado para la ira y hubiera recibido en cambio algo mucho más difícil de proteger. «La amo», dijo, cuando la risa se había calmado entre ellos. «No por el bolso que entregó en ese camino, aunque nunca olvidaré la firmeza de su mano cuando lo dio. La amo por el hábito simple, sin vigilancia y sin recompensa de la bondad que ese bolso solo resultó demostrarme. La habría amado exactamente igual si nadie lo hubiera visto nunca. Quiero que sepa eso porque es lo más verdadero que tengo para ofrecerle. Más verdadero que la casa. Más verdadero que el nombre. Eso es mucho decir de una vez, dijo ella. Para un hombre que todavía me debe 8 días de honestidad para compensar. Entonces, permítame empezar a compensarlo esta noche, dijo él, preguntándole claramente, sin abrigo ni nombre oculto, si me aceptará. A su propio tiempo, a su propio ritmo, sin deber una respuesta esta noche, ni mañana, ni ningún día antes de que esté segura de ello. Prefiero su no dado libremente, que su sí, porque sintió que debía hacerlo. Ella se quedó en silencio un largo momento, observando el fuego, y luego se quitó el guante izquierdo, dedo por dedo, lenta y deliberadamente. La lana gris surcida se desprendió para mostrar una mano áspera por la tinta, el agua fría y años de pequeño y duro trabajo, y se la tendió, desnuda. «Sí», dijo. Fue la única palabra que necesitó. Él tomó su mano desnuda entre las suyas y no la apretó, solo la sostuvo. Y le besó los nudillos una vez, con seriedad. Como un hombre besa algo que pretende seguir sosteniendo durante muchos años. «Gracias», dijo, «por el camino». «Gracias», dijo ella, «por observarlo adecuadamente». Se casaron esa primavera, discretamente, en la pequeña iglesia de piedra de Elmstead, en lugar de la grande de la ciudad, porque ella había pedido tranquilidad, y él había descubierto, para su propia leve sorpresa, que a un duque todavía se le podía conceder tal cosa, si la deseaba lo suficiente. Lady Honoria Vale no estuvo presente. Se había mudado a Bath en menos de un mes, gracias a una carta de su primo tan suave en su redacción y tan absoluta en su significado, que nunca más molestó a Sherbrooke. Y el condado, con el tiempo, se olvidó de preguntar por qué. El mozo de cuadra se hizo fuerte y conservó su puesto. A la cabaña de la viuda nunca más le faltó carbón. La señora Pruitt vivió para ver a Ivy crecer alta y firme, su pecho molestándola menos cada invierno. Y sintió una satisfacción particular, nunca mencionada en voz alta, por haber sido quien llevó una carta de renuncia que nunca se envió. Un año después, casi en la misma semana, la nieve volvió a llegar temprano, y se extendió a lo largo de los mismos setos, como sal arrojada por una mano descuidada, y una diligencia subió por la larga avenida hacia Sherbrooke en la última luz gris de la tarde, aunque esta vez solo llevaba a un duque y su duquesa que regresaban de una visita al pueblo, y a una niña de 9 años que viajaba entre ellos, a quien se le había pedido y permitido sostener las riendas de la yegua más dócil durante la última media milla. Se sentaron esa noche junto al fuego del salón, el mismo fuego siempre encendido demasiado alto para la habitación. Ivy finalmente dormida arriba, y Eleanor se quitó el guante de nuevo, dedo por dedo, sin que se lo pidieran, y puso su mano desnuda en la de él. Y él no la soltó, y ella no quiso que lo hiciera. Afuera, un grajo graznó una vez desde el olmo desnudo y se cayó. El fuego se asentó. Nadie en esa habitación dijo nada más porque no había nada más que quisiera ser dicho esa noche. Es una cosa simple y antigua, pero no se desgasta con el tiempo. El carácter no es lo que una persona muestra al mundo cuando el mundo está mirando. Es lo que hace en un camino vacío, en el frío, cuando cree que nadie importante la está viendo en absoluto.